El siguiente es un sermón realizado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición.
Estudio de 2 Corintios, número 3. ¿Cómo Dios nos consuela? Reclame las promesas de consuelo, ánimo y oportunidad de Dios. Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 20 de enero del año 2018. Saludos a todos. Bienvenidos a los servicios de sábado. Este es el número 3 en la serie de 2 Corintios, y creo que esto es importante con las cosas que estamos pasando hoy. Cubrimos casi que la mitad de 2 Corintios capítulo 1. Entonces terminaremos la otra mitad y entraremos al capítulo 2. 2 Corintios es muy importante desde el punto de vista que registra todos los sufrimientos y dificultades por las que pasó Pablo. Recuerde que cuando él fue llamado, se le dijo, vas a tener que sufrir por mí. Él averiguó que su consuelo estaba con Dios. Vayamos a 2 Corintios, capítulo 1. Y leamos comenzando en el verso 3. 2 Corintios, capítulo 1, en el verso 3. Dice así. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de todo consuelo. Lo cual también puede significar ánimo. Leamos, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, no algunas, no en parte, sino todas. Lo que también es importante es que mucho del consuelo viene después que hemos ido a través de la prueba que sea. Les he dicho algunas veces de esta serie llamada Asaltos contra la Iglesia. He estado leyéndola desde que les pedí que lo hicieran. Me preguntaba, ¿qué prediqué en ese entonces? Porque algunas de estas cosas fueron hechas hace mucho tiempo. El sermón titulado, Huracán en contra del pueblo de Dios. Es como todo se veía tan solo saliéndose de control. Entonces voy a decir, consiga este y vaya otra vez. ¿Por qué lo digo? Porque va a pasar de nuevo. Recuerde que Satanás nunca termina. Como encontramos con las siete iglesias en Apocalipsis 2 y 3, Satanás está allí y vuelve una y otra vez. ¿Qué fue dicho de la tentación de Jesús después que él venció esa tentación inicial? En la Biblia dice, y el diablo lo dejó por una temporada. Entonces Satanás volvió. Piensa en toda la crueldad que vino con el día de la Pascua. Eso fue especialmente poderoso, porque aquel, quien fue el Señor Dios del Antiguo Testamento, llegó a ser Jesucristo, y dio todas las profecías concernientes a lo que Él sufriría. Él lo sabía. Es por eso que Él oró tan fervientemente en el jardín de Getsemaní. Recuerde que en Juan 16... en el verso 33 dice, en el mundo tendrán tribulación, pero sean valientes, yo he vencido al mundo. Esto es muy importante para que siempre lo recordemos. Sigamos leyendo, 2 Corintios capítulo 1, en el verso 4, dice, a fin de que podamos ser capaces de consolar a aquellos quienes están en cualquier prueba, a través del consuelo con el cual nosotros mismos somos consolados por Dios. Note que Él está admitiendo todo el sufrimiento por el que pasó. Leamos. Porque al grado en que los sufrimientos de Cristo abunden en nosotros, así también nuestro consuelo abunda a través de Cristo. Y luego, Él explica. Ellos llegaron al punto que estaban angustiados incluso de vivir. Veremos un poco de eso después, sobre cómo llegó eso. Bajemos al verso 13. Dice así: porque no les escribimos otras cosas, sino lo que han leído y ya reconocen, y espero que las reconozcan incluso hasta el fin, de acuerdo a como ustedes también nos reconocieron en parte. ¿Qué quiere decir con eso? Esta es la forma de Pablo de decirles que sí, ustedes me enviaron un pequeño sostenimiento para ayudarme en el camino. Él dijo que tuvo que tomar pago de otras iglesias y robarlas, porque él no recogía diezmos ni ofrendas de ellos. ¿Y por qué? Porque estaban entrando tantos falsos profetas, y la gente les daba la bienvenida con los brazos abiertos. Eran israelitas, descendientes de Abraham, y probablemente estaban los judíos que salían de Alejandría, como Apolos. No sabemos qué le pasó a Apolos. Esperamos que haya sido fiel. Saliendo de Alejandría me hace preguntar, ¿qué le pasó doctrinalmente después? No sabemos. Pero sabemos que el Nuevo Testamento, salido de Alejandría, está lleno de errores. Entonces, si ese es el que él está usando, puede ser parte de la razón de por qué no sabemos nada más de él. Sigamos leyendo. Que nosotros somos su jactancia, así como ustedes también son nuestra jactancia en el día del Señor Jesús. Aquí hay algo más que entender. Los apóstoles estaban esperando el regreso de Cristo antes que murieran. Entonces, cuando vieron todos los eventos, comenzando en el año 62 después de Cristo, con el martirio de Santiago, el hermano Jesús, todo comenzó a desenvolverse. Vieron todo lo de Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13. Muchos viniendo en el nombre de Cristo, guerras, rumores de guerras, raza contra raza. Allí estaban teniendo el comienzo de la rebelión de los judíos en contra de Roma. Y estaban diciendo, si conseguimos suficiente, especialmente para la última Pascua que tuvieron antes que destruyeran Jerusalén, la forma en que Dios va a salvarnos es si conseguimos tantos judíos como podamos para la Pascua. Tuvieron 2.5 millones de judíos allí en la ciudad, pero eso fue su garantía de muerte, porque tenían comida suficiente normalmente para mantener Jerusalén por 3 o 4 años, pero habían tantos que se comieron todo. Si puede leer el registro de Josefo sobre la caída de Jerusalén, eso fue horrible. Terrible, hubo canibalismo, asombroso. Sigamos leyendo, verso 15. Y con esta confianza había previamente planeado ir a ustedes para que pudieran tener un segundo beneficio. El de mi visita, sigamos. Y después de haber llegado junto a ustedes, tenía la intención de viajar por Macedonia e ir de nuevo a ustedes desde Macedonia, y luego ser acompañado por ustedes a Judea, para tomar toda la comida que habían cultivado aquel año, para el alivio del hambre para aquellos en el área de Judea. Sigamos leyendo, verso 17. Ahora entonces, al planear este viaje, ¿fui ligero? ¿O son motivadas por la carne las cosas que resuelvo hacer, que debería ser conmigo vacilación entre sí y no? Él tuvo que cambiar su plan. Estaban diciendo, ¿por qué no vienes? Entonces, él está explicándoles. Esperaba hacerlo, leamos. Pero Dios es fiel. Así que nuestra palabra a ustedes no fue sí y no. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, quien fue predicado por nosotros entre ustedes, por mí y Silvano y Timoteo, no fue primero sí y luego no, sino en él siempre ha sido sí. Porque cualesquiera que sean las promesas de Dios, en él está el sí, y en él el amén, con gloria a Dios de nosotros. En otras palabras, lo que sea la voluntad de Dios mientras avanzamos, Con eso es lo que vamos a estar suficientemente satisfechos. Sigamos leyendo, verso 21. Pero aquel que nos establece con ustedes en Cristo y quien nos ha ungido es Dios. Vamos a hablar de cómo Dios nos consuela en tan solo un poco. Hay mucho sobre el consuelo que Él puede dar. Vamos a necesitarlo en los días por venir. Piense en todas estas personas quienes pasaron a través de huracanes, el frío, el invierno estallando en el oriente en ese entonces. Fue tremendo. Un comentario. A causa de eso, los mendigos en la nación se fueron a California. Hay allí un buen número de ellos. De hecho, California tiene el 25% de todos los mendigos de Estados Unidos. Otra cosa. La próxima vez que se vaya a la cama a dormir, usted está en su casa cómoda, tiene una cama cómoda, tiene su almohada justo donde la necesita, tiene sus cobijas, ha orado y está listo para dormir. Se mete en la cama y está calientica y duerme realmente bien. Tan solo piensen aquellos que duermen en la calle, quienes tienen pocas cosas. Sigamos leyendo acá, verso 22. Quien también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Veamos cómo Dios hace esto, porque esto es muy importante. Esto tiene demasiado que ver con cómo somos consolados a través de Cristo, aunque hay dificultades por las que pasamos. No puedo creer al leer el sermón del huracán contra la iglesia, por lo que pasamos en ese entonces. Todo estaba al revés. La peor clase de tormenta por la que pasa es si cree que sabe la verdad, y luego tiene eso arrancado de usted y se le dice que está mal. Es por eso que tenemos que probar la verdad, entender la verdad, siempre adherirnos a la verdad. Podemos reclamar las promesas de Dios en Juan 14. Jesús les estaba diciendo que Él se iba lejos, pero que Él volvería nuevamente. Él dijo que iba al Padre. Vayamos allá por un momento, ponga aquí su marca y vayamos a Juan 14. Y vamos a leer comenzando en el verso 12. Juan capítulo 14, en el verso 12, dice así: Yo voy al Padre, y cualquier cosa que pidieran en mi nombre, esto haré para que el Padre pueda ser glorificado en el Hijo. Algunas veces usted pide cosas y eso no llega ahí mismo. ¿Por qué? Porque el tiempo de Dios es diferente al nuestro. ¿Alguna vez ha pedido algo y usted continúa y de repente, sé que me ha pasado esto al manejar el carro, voy y de pronto, ¡ding! Dios respondió esa oración y yo había orado bastante tiempo antes de eso. Algunas veces Dios no responde ahí mismo. ¿Y cuál es el factor calificador de Mateo 6 en la oración? ¡Oh, Dios, ayúdame con la lotería! No, lo primero que pedimos después de honrar a Dios es, tu voluntad sea hecha en la tierra como en el cielo, refiriéndose a nosotros y luego entonces cualquier otra cosa que Dios esté haciendo en la tierra. En nuestra oración personal eso se refiere a nosotros. Entonces, lo que sea que pidamos de acuerdo a la voluntad de Dios, Él lo hará. Eso es parte del consuelo. Debemos tener fe, conocimiento, esperanza, consuelo, junto con el amor de Dios. Seremos consolados, aun si hay cosas que salen que son difíciles de manejar fuera de nuestra esfera. Leamos acá, verso 14. Si piden cualquier cosa en mi nombre, yo lo haré. Note otro calificador para una oración contestada y para consuelo. Hemos cubierto esto muchas, muchas veces, ¿cierto? Leámoslo otra vez aquí, verso 15. Si me aman, guarden los mandamientos, a saber, mis mandamientos. Y yo pediré al Padre, y Él les dará otro Consolador. El Espíritu Santo nos da el consuelo en nuestra mente. Si oramos y hacemos las cosas que Dios quiere. Veamos a qué necesitamos aferrarnos como el fundamento de esto por el consuelo que necesitamos tener. Sigamos leyendo. Para que pueda estar con ustedes a través de los siglos, incluso el Espíritu de la verdad. Esto es lo más importante. Este nos ayuda a vencer el engaño de la naturaleza humana, condenarnos en la conciencia, guiarnos en nuestros pensamientos. Así, no llegamos a estar hundidos y pensamos que no hay esperanza de nada. Sigamos leyendo, verso 17. Incluso el Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo percibe ni lo conoce. Pero ustedes lo conocen porque vive con ustedes y estará dentro de ustedes. Leemos esto cada Pascua y lo cubrimos en sermones durante el año. ¿Por qué? Porque esta es una de las más importantes claves fundamentales que tenemos de Dios. Esta es la prenda del Espíritu. La prenda es el anticipo para la vida eterna. Sigamos leyendo, verso 18. No los dejaré huérfanos, vendré a ustedes. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero ustedes me verán. Porque yo vivo, ustedes también vivirán. Recuerda cuando Él apareció de repente en el cuarto, donde todos estaban por temor a los judíos. No podían creerlo. ¿Pero puede imaginar el gozo? Fueron 40 días y 40 noches que Jesús estuvo con ellos, enseñándoles muchas cosas concernientes al reino de Dios y la ley, los profetas y los salmos. Sigamos leyendo, verso 20. En aquel día sabrán que yo estoy en mi Padre, porque Él volvió de los muertos. Pare y piense en lo que Él soportó con la flagelación y demás, y cuán desfigurado estuvo cuando murió en esa cruz. Aquí Él aparece en el cuarto. Cubrimos esto en el sermón, carne y hueso y entendiendo la palabra de Dios, el cual está disponible en el sitio web. Sigamos leyendo, verso 21. Aquel que tiene mis mandamientos y los está guardando, ese es quien me ama. Y veamos nuevamente el protestantismo. Si construye sobre una mentira, ¿cuánta verdad puede poner en una mentira? Veamos esto como al construir en la arena. En ciudad arena es fácil construir, no hay sino arena. Todo lo que hacen es echar agua y nivelar la arena. Y luego puede excavar el fundamento muy pero muy fácil. Es fácil de cimentar, sin problema en absoluto. Entonces, supongamos que construye en ciudad arena, una casa maravillosa. Tiene todo en ella, es moderna. Camina hasta la puerta y tan solo tiene que decir, abrir puerta, y se abre. Tiene lo mejor en la cocina, la mejor cama, la mejor vista, el mejor televisor de ultra alta definición. Tiene todo lo que quiere y todo lo que necesita. Pero de pronto, una ola de la bahía de Monterrey golpea su casa. Se deshace. Porque no hay fundamento, no hay roca. Es por eso que debemos construir sobre la roca. He estado viendo en televisión el canal cristiano y los diferentes ministros. Tienen algunos oradores terribles. Tienen algunos muy buenos oradores. Algunos de ellos dan buenos sermones hasta cierto punto. Pero usted no puede predicar la verdad de Dios basado en la mentira del domingo, la inmortalidad del alma y los festivos de este mundo. No me importa cuánta escritura lea, puede entenderla hasta cierto punto, pero no puede tener una mentira y construir un edificio que va a resistir todos los problemas que salen. Asimismo financieramente, todo nuestro sistema financiero está basado en una mentira, la cual es la deuda. La deuda es solo aceptada cuando la gente tiene confianza de que eso tiene valor. Entonces, cuando no tiene valor, todo va a derribarse. ¿Y qué es lo que todos van a hacer? Tienen toda esta prosperidad, tienen todas estas cosas que tienen, tienen todas las cosas que compran, trabajan, construyen. Toda la sociedad está basado en eso. Y especulo que en algún momento durante el periodo de Donald Trump van a tener que reevaluar la caída del dólar a causa de toda la deuda. Va a haber mucha gente yendo completamente al fondo, perdiéndolo todo, porque está construido sobre una mentira. Es por eso que se nos da el espíritu de verdad. Sigamos leyendo, verso 21. Aquel que tiene mis mandamientos y los está guardando, ese es quien me ama. Y él dijo que él era el Señor del sábado, así que el domingo no cuenta. Sigamos leyendo. Y quien me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré, y me manifestaré yo mismo a él. Esta es una gran promesa. Si estás realmente desanimado, abatido, con todas las cosas que en verdad molestan, y está completamente frustrado, vaya a esta sección de la Biblia y reclame las promesas aquí. Pide el consuelo de Dios. Lo necesita primero internamente, con su espíritu, no tan solo las circunstancias físicas a su alrededor. Sigamos leyendo aquí, verso 22. Judas, no Iscariote, le dijo: Señor, ¿qué ha pasado que estás a punto de manifestarte a nosotros y no al mundo? Y eso pasó 4 días después. Enlace los versos 21, 23 y 24. Aquellos son los versos más importantes en nuestra relación personal con Jesucristo y Dios el Padre. Son los más importantes. Leamos verso 23. Jesús respondió y le dijo: Si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y nosotros vendremos a él y haremos nuestra morada con él. Lo más importante en nuestras vidas es, con las arras del Espíritu, que tenemos el Espíritu de Cristo para desarrollar la mente de Cristo. Tenemos el engendramiento del Padre para ser sus hijos e hijas futuros, como seres espirituales, así como Cristo es un ser espiritual. Lo veremos como Él es, porque seremos como Él. Mantenga eso en mente, en la frente de su mente, cuando pase por una dificultad que es difícil de manejar. Algunas veces hay cosas que son difíciles de manejar. Así es como lo hace. ¿Cuán preciosa es la palabra de Dios? Y recuerde, hay casi 7 billones de personas en la tierra. Vayamos por un momento a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1. Y leamos comenzando en el verso 9. Efesios capítulo 1 en el verso 9. Dice así: Habiéndonos hecho saber el misterio, es decir, el secreto, leamos, de su propia voluntad. ¿Y cuán importante es el plan de Dios? Los protestantes nunca logran pasar del perdón de pecados. Eso es lo máximo, porque tienen la falsa doctrina de que cuando muere, va al cielo. Y si dice: Señor, creo en ti, perdona mis pecados, tiene eternidad. Eso es totalmente contrario a las Escrituras. Leamos nuevamente aquí. Habiéndonos hecho saber el misterio de su propia voluntad, de acuerdo a su buen placer, el cual se propuso en sí mismo. Piense en cuánto Dios nos ha dado para saber y entender. Es tremendo. Eso debería animar a cualquiera. Sigamos leyendo, verso 10. Que en el plan divino, para el cumplimiento de los tiempos, pudiera traer todas las cosas juntas en Cristo, ambas, las cosas en los cielos y las cosas sobre la tierra. Sí, en Él, en quien también hemos obtenido una herencia. Pero no la recibe, sino hasta que esté allí. Leamos. Habiendo sido predestinados de acuerdo a su propósito. Conseguí otra cosa que leí. Puedo incluso ponerlo aquí. Habla de la célula humana. Si usted cree que es lo más pequeño y todas las células que componen nuestro cuerpo, cada una de esas células tiene estructura, función y átomos. ¿Sabía que nuestro cuerpo tiene trillones de átomos? Es algo asombroso. Cuando David escribe, somos asombrosamente hechos. Eso fue una declaración tremenda. Podemos entender esto ahora más que antes. Cada célula está estructurada en el patrón del universo. Como leí antes, entre más entra en la palabra de Dios, más profunda llega a ser. Sigamos leyendo. Quien está haciendo todas las cosas de acuerdo al consejo de su propia voluntad. Vayamos ahora a Romanos capítulo 8. Pero ponga su marca aquí en Efesios porque vamos a volver. Vayamos por un momento a Romanos 8 y leamos en el verso 28. Romanos capítulo 8, en el verso 28. Dice así. Y sabemos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de aquellos que aman a Dios, para aquellos que son llamados de acuerdo a su propósito. Porque algunas veces es la voluntad de Dios que suframos. Algunas veces es la voluntad de Dios que no haya nada de qué cogerse sino de Dios, quien solo puede darnos el consuelo que necesitamos. Es algo increíble. Volvamos a Efesios 1 y sigamos leyendo donde dejamos, en el verso 12. Efesios capítulo 1, verso 12, dice así. Que pudiéramos ser para la alabanza de su gloria, quienes confiamos primero en el Cristo. ¿Cómo va a funcionar esto? Cuando Cristo regrese y todos los santos sean resucitados y tomemos control del mundo, esto con seguridad necesita ser hecho en todo lugar en el mundo. El mejor gobierno en el mundo está viniendo con Cristo cuando Él regrese, y nosotros somos los que vamos a manejarlo. No va a ser manejado por conveniencia, va a ser manejado con verdad. No va a haber problema con el presupuesto. Dios lo va a declarar. No exceso con impuestos, pero diezmarán. ¿Cómo va a ser esto tan solo en el reino humano? No lo sabemos. ¿Cómo va a ser en el reino espiritual? ¿Tuvo que sufrir Cristo? Sí. ¿Fue el consolado cuando resucitó? Sí, lo fue. Y así mismo con nosotros. Sigamos leyendo, verso 13. En quien también confiaron ustedes después de oír la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, en quien también, después de creer, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión comprada para la alabanza de su gloria. Si está desanimado, no se siente allí y tenga lástima por usted mismo. Saque su Biblia y vaya a alguno de los salmos. Hay muchos buenos salmos allí. El consuelo va a venir de Dios. El coraje va a venir de Dios. De modo que llegamos al punto de vista convertido, que nada en este mundo va a apartarnos de Dios el Padre y Jesucristo. Satanás tiene otros pensamientos y planes. Volvamos entonces aquí a 2 Corintios capítulo 1 y leamos en el verso 22. 2 Corintios capítulo 1, verso 22. Dice así: quien también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Pero invoco a Dios para dar testimonio de mis intenciones, que para escatimarlos no fui aún a Corinto. Y veremos cuando, al final del libro, de hecho algunas veces es bueno ver el final, algunas veces cuando tiene un libro, lee primero la conclusión. Vayamos al final por un momento, ponga aquí su marca y vayamos a 2 Corintios capítulo 13. 2 Corintios capítulo 13, y vamos a leer comenzando en el verso 1. 2 Corintios capítulo 13, en el verso 1, dice así: Esta es la tercera vez que estoy yendo a ustedes. En la boca de dos o tres testigos todo asunto será establecido. Estaban luchando y peleando entre ellos. Oh, yo dije, usted dijo, ellos dijeron. Sigamos leyendo, verso 2. Previamente les he dicho y les estoy diciendo por adelantado la segunda vez, como si estuviera presente, pero ya que ahora estoy ausente, les estoy escribiendo a aquellos quienes han continuado pecando hasta ahora, y a todo el resto, que si voy otra vez, no perdonaré. Él está diciéndoles de frente, en verdad, no quiero tener que ir y pasar a través de esto. Cuando llega al final, él ve que va a tener que hacerlo. Sigamos leyendo, verso 3. Ya que ustedes buscan una prueba de que Cristo está hablando por medio de mí, quien no es débil hacia ustedes, sino es poderoso en ustedes. Pablo es débil, pero tenemos el Espíritu y es poderoso en usted. Sigamos leyendo, verso 4. Porque aunque fue crucificado en debilidad, aún así vive por el poder de Dios. Y nosotros somos ciertamente débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios hacia ustedes. Examínense a sí mismos para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. Pablo estaba tratando con demasiada gente no convertida. Y creo que hay mucha gente no convertida dentro de la iglesia hoy. ¿Lo habían en el pasado y a dónde se fueron? Tan pronto como llegó la oportunidad para que ellos volvieran al mundo, se devolvieron al mundo. Sigamos leyendo acá. ¿No saben de sí mismos que Jesucristo está en ustedes? De otra forma, están reprobados. Ok, y ahora volvamos donde estábamos, a 2 Corintios capítulo 1, en el verso 23. 2 Corintios capítulo 1, verso 23, dice así: Pero invoco a Dios para dar testimonio de mis intenciones, que para escatimarlos no fui aún a Corinto, no que ejerzamos señorío sobre su fe, sino porque estamos trabajando con ustedes para incrementar su gozo, porque ustedes permanecen por fe. Y este es todo el propósito de toda la corrección aquí que tenemos en 2 Corintios, que se paren por fe y no por vista, que ejerciten las cosas con conocimiento espiritual, no con conocimiento carnal, no discutiendo entre ellos. Pase ahora a la siguiente pista.